Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadellago.com.
Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche, como todas las noches, les habla Luis Peroso Cervantes, quien a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría llega a sus hogares con buenos libros, con literatura, con excusas interesantes para el encuentro con la intelectualidad y, por supuesto, para construir criterio, esas semillas de la transformación social, esas posibilidades que tenemos todos de crecer como seres humanos, porque si acumulamos criterio, acumulamos maneras de entender la realidad, de criticar la realidad y de transformar la realidad. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial, una joven promesa de la fotografía.
Tan joven,
pues. Un muchachito, un enfant terrible, un joven salvaje de las posibilidades artísticas. Y cuando digo joven es porque no ha dejado de ser joven, por más de que su barba sea una barba blanca. Y aunque ha perdido los kilos necesarios para ya no poder ser San Nicolás, sigue siendo un hombre de peso en el mundo del arte. Me refiero al fotógrafo venezolano Federman Parra. Federman, un saludo para nuestra audiencia en Puerto de Libros, librería radiofónica.
Saludo a todos los que nos escuchan. Y gracias, Luis, por esta presentación.
Federman, hablemos un poco de tu fecha de nacimiento, el momento en el que vienes al mundo. Naces en Maracaibo, ¿verdad?
Sí.
En el año 1976.
Así es.
Ese lejano 1976, cuando en Venezuela habían carretas y las personas tenían todavía teléfonos de esos con rosquita. ¿Cómo que
los
se llama?
Grises de Candelé.
No habían minutos sino pulsos. La televisión era aún con aquellos televisores culones.
Ah, sí, claro.
Sí, era todo vintage. El mundo todavía amanecía temprano.
Lo que llamamos ahorita vintage.
Sí, claro. No, vamos a hablar de tus primeros recuerdos. Háblame de en qué momento te sentiste venezolano. ¿Cuál es tu primer recuerdo de ser venezolano? De pertenecer a una nación.
Mira, creo que más que venezolano, me puedo identificar como maracucho, porque creo que mis primeros recuerdos podrían ser cuando mi papá me llevaba a la playa de los policías y bañarnos en esa playa significaba que teníamos que lavarnos los pies después con gasolina porque se nos quedaba pegado el petróleo de la arena al norte de Maracaibo. Y yo creo que fue más que todo el lago es lo que me marca como zuliano y como venezolano como tal.
Ese vehículo de nostalgia entonces es el agua. Tienes un libro y una exposición acerca de los reflejos del lago, ¿no? De ese,
claro, metáforas.
Ese lago petrolizado de algún modo que logra servir como espejo a través del cual ver el mundo, ¿no? Porque utilizas el lago para ver los palafitos, para ver los barcos, para ver el cielo, para ver los edificios.
Sí, bueno, esa muestra y ese trabajo, ese ensayo viene de un trabajo de producción que estaba haciendo de cine. Los primeros años de Érase una vez en Venezuela con Congo Mirador, la peli que salió en el 2020 en plena pandemia, la directora decidió sacar esa película y yo era productor de campo, y en los tiempos de que mientras ella estaba grabando yo tomaba fotos del reflejo, y también es la convivencia en el palafito, que no puedes caminar por los pasillos del pueblo. Y lo que hacía era caminar alrededor del palafito y todo era agua. Entonces, nada, por ahí empezó lo que se llamó Metáforas del Lago Sur, que es básicamente habla de la contaminación, habla de lo que vive la gente en ese pueblo, metafóricamente, poéticamente, porque no quería mostrar muchachitos desnutridos bañándose al lado de un baño o tomando agua para cocinar, lo que divide la cocina del baño es medio metro.
Claro, no, pero sí. Esa agua no está dividida, hay dos canales diferentes.
Sí, supongo.
Mira, pensando que la vida sea como la caverna de Platón, ¿no? De que estamos viendo el reflejo, como también como en una cámara oscura, ¿no? De la realidad. Posiblemente la fotografía sea un documento de esa realidad. Es decir, la fotografía tiene esa capacidad de capturar un fragmento de la realidad. Por supuesto, es sin duda simplemente el discurso del fotógrafo. Cuando el fotógrafo presenta la fotografía y dice, aquí está la realidad, claro, la tengo tomada. Bueno, los otros que están en la caverna le dicen, no, tú estás loco.
Es la realidad del fotógrafo. Es lo que ve él y lo que transforma o traduce. Es como lo que nos decían en la escuela, que cada persona tiene su traducción de un libro como tal. Lo que significa para mí Lautremont es muy diferente a lo que significa para ti el mismo libro.
¿Dónde comenzó la andadura de la fotografía para Federman Parra? ¿Fue cuando niño, que te tomaba fotos tu mamá, o qué pasó? Es decir, ¿en qué momento dijiste, yo necesito capturar lo que estoy viendo y fijar lo que estoy viendo y hacer que lo que estoy viendo pueda ser comunicado de manera física?
Posiblemente sea desde niño. No tengo conciencia de haber dicho, necesito tomar una fotografía y porque quiero contar algo. Solo quería contar algo. Solo quería contar cosas. De pronto ya más grande, adolescente, ahí es donde se metió el gusanito del arte o de comunicar cosas. Y la posibilidad de, o sea, tomé la fotografía como una posible herramienta para poder transmitir cosas. Después vino la poesía, después vino la pintura, el dibujo, que dibujo muy mal, pero igual trato de transmitir lo que pienso.
O sea, tú comenzaste desde la expresión literaria o desde la expresión plástica intentando expresarte.
Exacto.
¿Y qué podemos concluir? Mal dibujante, mal poeta y, bueno, la cámara me ayuda.
Posiblemente sea eso también. Que de pronto eran las fotos, eran lo que más se acercaba a lo que podía transmitir de la mejor forma.
Claro, debe ser frustrante, por ejemplo, para las generaciones del futuro, cuando quieran ver algo, cuando quieren imaginar algo, bueno, le dirán a la inteligencia artificial que lo haga. Dirán, bueno, yo necesito un niño en una calle mojada con un relámpago fluorescente, tal, la inteligencia artificial se lo hará.
Claro.
Y sí. Después entonces tendrás que cambiar los detalles, ¿no? El niño lo quiero blanco, la calle en tal sitio, esta calle, y construirá lo que esté imaginando a partir de...
Sería divertido. Suena divertido.
Es lo que hace inteligencia artificial ahorita, por lo menos los generadores de imágenes. Y supongo que en el futuro será mucho más... ¿Cómo no decir más mejor? Estará mejor realizado.
El algoritmo sería mejor.
Claro, el caso es que nosotros los que entendimos que la fotografía dependía de un rollo y dependía de un instante y de estar en ese instante con la cámara en la mano y de tener la tapa de la cámara abierta, porque si no le das el clic y tienes la tapa cerrada, sale todo oscuro. Es decir, hay un montón de cosas que implican estar allí frente al mundo vivo y poder capturar un poco de esa vida para que no muera con el instante. Entonces, ¿cómo explicarle a un joven del futuro qué es la fotografía y para qué sirve y por qué es tan importante?
Yo creo que y lo que me pudo enamorar un poco más de la fotografía, más allá de la captura, fue el laboratorio. Este juego de magia alquimística de introducir el papel ya expuesto en luz y de pronto que se vea la imagen de poco a poco, yo creo que eso fue lo que más me enamoró de este oficio.
Una especie de alquimia, ¿no? Es decir, tengo este negativo que no significa nada y voy a descubrir qué es. Voy a intentar traducirlo al mundo de las imágenes.
Y las intervenciones también del negativo. O sea, yo en mi época de estudiante en la escuela, yo tuve mucho tiempo en el laboratorio.
Vamos a hacer una pequeña pausa, Federman, de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de este programa con Federman Parra, quien es fotógrafo, un fotógrafo exitoso, además un hombre que se ha dedicado a documentar procesos creativos de la fotografía. Porque a veces pensamos en que un fotógrafo es el señor que tiene la cámara en el cuello y está... esperando que baile la señora de los 15 años. Hay que tomar la diferencia entre ese fotógrafo y el fotógrafo que es un fotógrafo artístico.
Bien.
Volvemos en un par de minutos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música. Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Cuando alguien dice fotógrafo, bueno, sale el señor que anda con un muchacho disfrazado de Mickey Mouse y le dice, ¿le tomo una foto al niño, señora? Y ese es un fotógrafo profesional, vive de eso.
Sí, claro.
Está el fotógrafo que está en la iglesia los domingos para tomarle la foto al niño en el exacto momento en el que el cura le está echando el agua fría en la cabeza para bautizarlo. O quizás el fotógrafo es aquel que cuando hay un muerto, un accidente, bueno, tiene su carnet de prensa y que dice grande fotógrafo, ¿no? Y no habla con nadie ni está preguntando, sino que está buscando que se le salga un pie al muerto, se le salga una tripa y tomarle la fotografía más morbosa posible. Aquí había un periódico horroroso llamado Mi Diario que se encargaba de eso, ¿no? Y que lograba mostrar las cosas más mórbidas y terribles del momento de un accidente o de un asesinato. Entonces, allí, cuando uno entiende que esa gente es fotógrafo profesional porque vive de eso, es decir, esa gente vive de hacer fotografía,
sí.
Entonces uno ve las fotografías de Federman Parra, ve sus libros, ve su trabajo fotográfico, ve su idea de la fotografía, ve sus redes sociales, y lo ve semidesnudo, cocinando, y uno dice, ajá, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es realmente un fotógrafo? ¿Cómo definir qué es un fotógrafo profesional, tú que has dedicado toda tu vida a la fotografía?
Mira, Luis, yo tengo tres líneas. Las visualicé o las concienticé en media pandemia, encerrado en casa con lo que como tuvimos todos, y vi las tres líneas que estábamos trabajando, que yo estaba trabajando. Lo documental, que me lo enseñó la escuela y en la Bengoechea, y ese fue la línea editorial de esa escuela. Luego el autorretrato, que fue es un tema, una investigación que llevo desde el 2015 más o menos, por un tema de autoaceptación, mi cuerpo regordete y todo este tema, y mi calvicie también. Y luego
la testosterona,
sí, posiblemente. Y luego un trabajo profesional que viene siendo, yo lo llamo como retrato de modelos. No me voy mucho al fashion porque no hago, valga los maestros que hacen fashion. Pero bueno, esas son las tres líneas que llevo. Ahorita el autorretrato está haciendo se están viendo el producto de eso. Por ejemplo, llevo editado tres ediciones, valga la redundancia, en una revista de Inglaterra. Me publicaron este año en una de Estados Unidos de fotografía homoerótica. Y se me olvida uno por ahí. Una revista latinoamericana que es el editor es venezolano y también trabaja este tema de homoerotismo. Y esos son los frutos de este producto.
Pero pensemos en definir un poco lo que es la fotografía y el papel del fotógrafo, ¿no? No me acuerdo si se llama Park, no me acuerdo cómo se llamaba esta señora. Mark. No, la señora esta judía, o era empleada de una familia judía que tenía una cámara fotográfica y empezó a tomar fotografías de su vida en Nueva York. Ahorita no recuerdo el nombre de
Miller,
la fotógrafa.
Miller.
Entonces, eso de
¿qué?
De fotografía.
Te voy a tapar, creo que... hay un tema con esta señora que te cuento que es maravilloso y su historia, que era niñera y toma fotos y ta, 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 ta. En el 2018 se salió este investigador de fotografía español que dijo que era mentira, que era todo un invento, un trabajo social, una investigación que él está haciendo. Inventó toda esa historia.
Ah, qué interesante, eso lo hace más interesante aún.
Es divertido. Te podría buscar el YouTube donde él explica Foncu Huerta. Uh-huh. Fue el que inventó el personaje.
A ese personaje
de negativos familiares que consiguió. Es toda una historia.
Bueno, oscura. Me agrada muchísimo más. Esto que no conocía, en el sentido en el que, ok, entonces podemos crear la mirada de un fotógrafo.
Así es. Según Foncu Huerta, sí.
Se vuelve un poco más artificial el oficio del fotógrafo. Háblame de eso, ¿no? Es decir, ¿cómo registrar la cotidianidad puede ser considerado un oficio fotográfico? Es decir, ¿en qué momento el fotógrafo se convierte en una especie de diario, de autor del diario de Ana Frank? Okay. ¿En qué momento el fotógrafo se convierte en el fotógrafo de las cosas espectaculares, viendo bajar el Zeppelin en Nueva York, sino se convierte en el que logra fotografiar a los perritos en la acera, o el que logra tomar el detalle de uno de unos niños? Es decir, ¿por qué la fotografía tiene ese espectro que quizás no tiene en las otras dimensiones del arte, donde un detalle insignificante puede comunicar muchísimo más nostalgias, puede comunicar elementos familiares, reminiscencias poderosas sobre una época? Y no pasa lo mismo. Tú no puedes escribir una novela sobre unos niños cruzando una calle, pero puedes hacer una gran fotografía con eso. Háblanos de eso.
Claro, yo creo que viene siendo en Estados Unidos, de pronto un fotógrafo sacó la cámara de su estudio y empezó a fotografiar esta ciudad. Hay una película sobre eso, de un joven, pero no recuerdo ahorita los nombres específicos. Y eso viene siendo como la contemporaneidad. De pronto recuerdo un libro que posiblemente se llama Los Americanos.
Los Americanos es este libro financiado por la Guggenheim, ¿no?
Ajá.
Que esperaban un gran correlato de América, el país noble. Lo que se consiguieron fue, bueno, un retrato de homosexuales, uno de unos policías comiendo rosquillas, otro de una señora gorda sentada en tal sitio.
De ahí es donde viene, yo creo que desde por ahí es donde viene el tema de lo que llaman fotografía de calle o el diario de la cotidianidad. Porque justamente ese libro es muy cotidiano. O sea, es la cotidianidad de esas personas que estaban viviendo ahí. Y el señor fotógrafo, se metió en esta cotidianidad y fotografió esos eventos cotidianos, valga la redundancia, muchos cotidianos.
¿Y qué piensas del fotógrafo que va a la fiesta y toma la fotografía de la fiesta?
No, hay que hacerlo. O sea, es necesario hacerlo. Yo lo he hecho. Y es necesario hacerlo. Es un registro fotográfico familiar que la gente necesita tener recuerdos. Porque es...
O sea, hay un tipo de fotografía que no es artística, que es simplemente instrumental.
Sí, posiblemente sí. De pronto hay fotógrafos de boda que en un tiempo de los 2000 empezaron a hacer fotografía más artística en bodas, y fue un boom muy grande. Ahorita, bueno, también hay que luchar con la familia y las cabezas cuadradas, porque... Por ejemplo, te doy una anécdota. Yo fui hace unos 15 años, hace 3 años atrás, y la señora quería su foto de la niña con las manos cruzadas de 15 años, y la niña se rascó y no fue, eso no fue lo que se hizo, sino que se hizo más la rumba, ella disfrutando con los niños.
¡César Augusto!
Y fue divertido, para mí fue divertido, para ella fue divertido también, para la niña, digo. Y la mamá estaba engrinchada, claro, porque no quería la foto real.
Una foto de primera comunión, unos 15 años de la muchacha que lo que hizo
el vestido rumbiar. Rosadito, la cosa, la vaina, y ella lo que quería era rumbiar. Entonces, bueno, nada, se hizo lo que la muchachita hizo.
Así es el mundo del fotógrafo, ¿no? Es decir, vamos a hacer otra pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, pero a la vuelta me gustaría que habláramos acerca de la escuela de fotografía. ¿Por qué estudiar fotografía? Porque, bueno, hoy cualquiera tiene una cámara en el teléfono.
Sí.
Y ¿para qué tengo yo que estudiar si puedo tomar la foto? Eso era antes, que había que usar los químicos y había que revelar y había que aprender a hacer eso. Pero ahora, ya, yo imagino que ya eso no hace falta. O veo un curso en YouTube y estoy listo. Todo esto nos lo va a develar Federman Parra, nuestro invitado esta noche, en Puerto de Libros, librería radiofónica, al regresar. Sus comentarios, recuerden al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya regresamos.
Síguenos en arroba librería radio.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche entrevistando a nuestro queridísimo Federman Parra, quien es fotógrafo, es autor de libros de fotografía, pero va a publicar en los próximos días un poemario con Sultana del Lago Editores. Va a mostrar sus menudencias almáticas, ya no solamente su cuerpo desnudo en fotografías que ya lo muestra sin pudor, sino que va a desnudarse de otra manera, porque la poesía desnuda otras cosas que ni siquiera la ropa puede desnudar. Entonces, Federman, yo le acabo de hacer una pregunta. Yo le digo, bueno, ahora hay tanto artista suelto, tanta gente que le toma la fotografía al atardecer y dice, ay, qué buena foto, yo sí soy buen fotógrafo. o tanta mamá tomándole video al muchachito, o tanto joven explorándose, tanta selfie erótica,
que se envía constantemente a través de WhatsApp. Si WhatsApp hablara, contara todo lo que ve.
Ay, Dios mío.
Dios, ¿qué pasaría en este país o en este mundo si WhatsApp dijera todo lo que ve?
Creo que no solo WhatsApp, cualquier red social.
Entonces, yo te preguntaba ahorita sobre los estudios de fotografía. Tú fuiste a una escuela de fotografía,
sí,
a estudiar fotografía con un montón de barbudos y comunistas que estaban allí. Gente de mala influencia que además ingería bebidas alcohólicas y además pasaba algo, tenías que interactuar con los demás. ¿Dónde se ha visto que hay que interactuar con los demás en este siglo XXI, donde el espacio personal, la privacidad y la cosa está como ultra super valorada? Y tú, porque me preguntas mi nombre, ¿dónde vivo? Si era acosador. Todas estas cosas ya están superadas, pero tú las viviste. Es decir, ¿es necesario ir a una escuela de fotografía? ¿Es necesario aprender qué es un encuadre? O para tomar una buena foto debes de saber qué plano lo estás haciendo? ¿O eso es instrumental y realmente el talento del fotógrafo es innato y es un asunto de tomar fotos hasta descubrir dónde está el color que te gusta?
Pues mira, Hay cosas, es muy hondo todo este tema de por qué existen las escuelas de fotografía. Si tienes tutoriales, hay profesionales muy capacitados que hacen tutoriales en YouTube y te pueden dar todo el aspecto técnico. Sin embargo, la figura de la escuela de fotografía se pudo haber transformado o se transformará a más allá de lo técnico, y es como el centro para discutir y mostrar tu trabajo y ser criticado y ponerlo en una pantalla y que los otros comenten tu visión de la vida, de lo que estés fotografiando. Va más allá del tema técnico, repito, y creo que es más un tema más poético de discutir tu visión de vida con los demás. Y eso es importante también porque nutre tu trabajo. En realidad.
Entonces, ¿sí es útil ir a una escuela de fotografía?
Es útil, obvio. Lo que es composición y vainas técnicas, lo puedes aprender por YouTube fácilmente. O libros o lo que sea. Pero
YouTube es gratis.
Claro. Pero si tú quieres ahondar más en este tema de la fotografía profesional, o yo odio el término de fotografía, fotógrafo profesional, primero y principal. Porque, por ejemplo, Luis, ¿a vos no te dicen poeta profesional?
Me dicen mal poeta o me dicen poetastro.
Exacto, pero no te dicen no, él es poeta profesional.
Sí. Bueno, conozco pocos poetas que viven de la poesía.
Bueno, también es otra cosa.
Julito Jiménez tenía unas novias, él escribía poemas y las novias los mantenían. Era un poeta profesional.
Sí, exacto.
Él vivía de la poesía.
Bueno, entonces nada, yo creo que sí es necesario ir a una escuela de fotografía, porque bueno, o una escuela donde se pueda, se va a ampliar más tu visión de vida, de convivencia, mostrando tu trabajo, mostrando lo que haces y que cada quien aporte a tu visión.
Mira, el cine es un enano que le creció a la fotografía.
No, más bien es su hermanito menor.
Pero, es decir, porque es que todas las cosas del lenguaje cinematográfico parecen estar reveladas en la historia de la fotografía. posiblemente el cine solo sea otra manera de hacer fotografía.
Es otra manera de hacer fotografía. O sea, concepto, el génesis del cine son fotografías, porque son planitos, planos que captan el movimiento, pero igual se copia. O sea, por ejemplo, el video es otra cosa, pero cuando se hacía en celuloide, la cámara copia plano por plano.
Ahora, tú has dedicado la mitad de tu oficio fotográfico también al cine.
Sí.
A hacer fotografía para cine, a hacer la parte creativa de cómo ver, cómo convertir ese guión en algo que se vea bien. Hay fotógrafos que hacen dirección de arte, hay fotógrafos que hacen la propia dirección de fotografía. Háblanos un poco de cómo es tu experiencia en el cine, en qué películas has participado.
Okay.
Y de qué manera sientes que tú particularmente has contribuido en esa experiencia, porque el cine es una cosa como que muy colectiva, ¿no? Entonces, uno ve Araya, donde todo es fotografía, donde, el asunto son los planos. El asunto es la señora Benacerrá montada en esas grúas que tenía para poder ver desde arriba a los hombres montando la sal. Pero la música, la voz de Cabrujas, el guión que está tan bien configurado narrando esa historia, te hace olvidar que hay alguien que diseñó la fotografía, que hay alguien que dijo yo quiero este ángulo, que hay alguien que yo quiero este color, que hay alguien que dijo si tú detienes esto, le pones pausa al video, hoy en video, por supuesto, en ese momento ponerle pausa al proyector habría sido imposible. Te encuentras con un fotograma y ese fotograma es una fotografía.
Exactamente.
Entonces, háblanos de esa experiencia tuya del cine y comienza desde chiquito. ¿Qué edad tenías? ¿En 1800 qué inventaste el cine? Háblanos de eso.
No, mira, para mí mi acercamiento a la fotografía, al cine, es más por amistades. O sea, mi amiga Patricia Ortega, que éramos vecinos en la escuela, ella estudiaba comunicación, yo estudiaba letras, y en esa temporada...
Patricia siempre ha sido una mujer muy sexy.
Sí, paraba todo el pasillo mientras ella caminaba en la mañana con sus pelos rojos largos y sus cejas azules. No sé, yo creo que no estabas, todavía estabas, ya estabas en ese tiempo.
No, yo soy más joven que tú, yo soy del 89. No,
bueno. Y bueno, ahí convivíamos toda la gente de comunicación, con letras, con filosofía, y éramos un núcleo, un pasillo bastante divertido. Y bueno, ella empezó a hacer sus cortos, sus ensayos en tareas de la universidad, y nosotros empezamos a ayudarle a hacer cositas, discutíamos, también escribe poesía, entonces era bastante divertido las reuniones. Yo me acerco al tema del cine justo montándole set para grabar.
La dirección de arte.
Haciendo
las
direcciones de arte. Sin embargo, como te digo, hubo un momento donde yo me negué a armar aquellos sets gigantísimos que antes se hacían, que se armaba todo un mercado para poder grabar solo un plano pequeño de un 50 milímetros. Como ya yo tenía el conocimiento de la fotografía y sé de objetivos y sé de milímetros, yo conversaba mucho con el fotógrafo, con el de cámara, Y él me decía, bueno, estamos usando un 28. Entonces yo decía, bueno, ya voy a tener que ampliar mi rango de set. Y así sucesivamente. Al final terminaba arreglando todo el mercado, poniéndolo bonito. Después que terminamos el mercado...
O sea, me estás hablando de la experiencia de Perolita.
Estaba hablando de Perolita, Sueños de Hansen, Al Otro Lado del Mar, que son los que se hicieron en el mercado.
Vamos a hacer una pequeña pausa, ya por terminar el programa, pero sigamos hablando en el siguiente segmento sobre cine. Bueno. Y sobre cómo la gente, bueno, puede... intentar apreciar mejor el trabajo fotográfico dentro del cine. Bueno. Es decir, cómo podemos hacernos conscientes de que existe, bueno, un excelente trabajo de parte de los directores de fotografía, los directores de arte, para poder construir, bueno, elementos cinematográficos que son realmente elementos fotográficos.
Buenísimo.
Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Luces, cámara... Eso es de la fotografía, la acción ya es del cine, ¿no? Entonces, estamos esta noche ya en nuestro último segmento, en esta entrevista con el gran Federman Parra, aunque ya está menos grande porque ha rebajado. Yo siempre digo que yo soy un gran poeta, pero voluminoso. Federman, estábamos hablando sobre la fotografía dentro del cine. Yo te puse el ejemplo de Araya, de la señora Margot Benacerrá. Pero, bueno, en el cine hay enormes ejemplos de cómo el director de fotografía hace y deshace dentro de una película y es fundamental para la película. Es decir, por ejemplo, el Iluminito es un fotógrafo también, es un hombre, sí, que sabe de fotografía y que sabe dónde debe colocar la luz para que no se vea el reflector dentro de la luz. Y tantas cosas. Por ejemplo, hay directores de fotografía o directores de cámara, que es otra de las áreas donde un fotógrafo tiene muchísimo que ver, que les encanta esas tomas de los espejos, ¿no? Para decir, estoy grabando, pero no me estás viendo la cámara.
Claro,
genial. Y las ponen todo el tiempo. Entonces, cada vez que las ponen, yo digo, estos sí son egocéntricos, estos directores de fotografía. Háblame un poco de cómo hacer para tomar conciencia de que estamos frente al trabajo de un creador en una película que está difuminado, ¿no? Entre la dictadura del director general de la película.
Posiblemente, bueno, hay un comentario de un maestro director de arte que también dirigió, hizo películas muy famosas como de pronto Reverón, este señor Risque. Ya difunto, Diego Risque. Él decía que la mejor dirección de arte se hace cuando conscientemente no se ve la dirección de arte. O sea, cuando realmente disfrazas todo el contexto del plano sin que haya una dirección de arte que se vea que, verga, eso lo pusieron ahí porque tal.
Bueno, no sucede lo mismo con Wes Anderson, ¿no? Que todo está puesto en su sitio y claro, los colores son... Ese Hotel Budapest no puede ser de ese color, es decir, está hecho ese color para que tú sepas que yo elegí toda esta paleta de colores.
Sí, bueno, pero hay gente que tiene sus toques, que todo lo encuadran perfectamente. Kubrick era uno también, que era todos, si en una pared habían tres cuadros y un sofá, el sofá tendría que estar en el medio por la composición. Es cuestiones de composición de fotografía realmente. Y básicamente es eso, que desaparece el tema artístico y te deja y te enamora el plano sin que veas que es fotografía, sin que se vea un reflejo, o sea, sin que se note evidente, es lo que...
O sea, que la fotografía es como la hermana tímida dentro del cine, está en todos lados pero no quiere salir.
Exactamente.
O es una especie de arte boyerista.
Es más boyer.
Mira, háblanos de otras experiencias cinematográficas. Vives en Caracas desde hace un montón de tiempo, pero vienes a Maracaibo y disfrutas de estar en Maracaibo. Es una especie de amor-odio con Maracaibo. ¿Tienes que alejarte para amar a Maracaibo o en Caracas pagas mejor? ¿Qué es lo que pasa?
No, posiblemente sea un amor y odio, pero yo disfruto estar aquí. O sea, más que venir a visitar a mi familia y a visitar a mis amigos, que al final esto es una semana no me alcanza para ver a todos, para verlos
a todos.
Y
cada vez quedan menos porque muchos han emigrado.
Y eso es otra cosa. Mi último trabajo, ensayo fotográfico, que lo vas a publicar como libro, habla de eso realmente, de la gente, lo que deja la gente cuando se va, que lo que no puede, lo que no cabe en la maleta. Y yo llegué y viene de eso, de un diciembre que vine a visitar y me encuentro con una urbanización vacía, mis amigos no estaban, todos se habían ido y fue dramático, pues ese día, esas 5 días que estuve acá, estuve encerrado en mi casa, no salí para nada.
¿Te sentiste Will Smith? ¡Ah, ya! ¡Bien aquí!
Exacto, sí, totalmente. Como yo...
¿Soy leyenda?
Soy leyenda, claro, por supuesto.
Que realmente es una cosa vampiresca, ¿no? Al final. Bueno, pero háblanos de ese Federman que se ha ocupado, ¿qué ha hecho en Caracas? Es decir, ¿cuál es tu círculo de influencia? ¿En qué películas has colaborado? ¿Y dónde has expuesto? ¿En qué colectivos artísticos estás representando al Zulia, como diría el gobernador?
En cine no he participado prácticamente en nada. De pronto, en un trabajo que tuve hace un año, terminé haciendo videoclip o spot publicitario para una marca importante. He dirigido algunas cosas publicitarias para tiendas de ropa. Y en fotografía pertenezco aún, si existe, un círculo de el círculo de la cucaracha, que es el símbolo de la escuela de fotografía de Nelson Garrido, que se llama la ONG.
El círculo de la cucaracha.
La cucaracha es el símbolo de Nelson. Y ese fue el llamado, fue un llamado secreto, por mail, con una carta.
La ONG, Organización Nelson Garrido.
Exactamente.
Háblanos un poco
de eso. Es un juego de palabras, pues se llama la ONG, todo el mundo piensa que trabajamos en una ONG y no es una ONG, es la Organización Nelson Garrido, un poco de...
¿Quién es Nelson Garrido?
De ego.
Es decir, es un fotógrafo.
Es un fotógrafo.
Pero realmente en este país la gente no lo conoce y nos están escuchando en Tucupitas. Así que vamos a nuestros queridos amigos de Tucupitas, nuestros queridos escuchas en Sucre, en Ciudad Bolívar, se preguntan quién es Nelson Garrido.
Okay, Nelson Garrido es un fotógrafo venezolano, caraqueño, que fue el ganador del Premio Nacional de Arte siendo fotógrafo. O sea, normalmente estos premios se lo dan a pintores y escultores y tal. Él con fotografía se ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas en el 91, creo. No tengo fecha. Sin embargo, con esa fotografía, hace poco cumplió 30 años. O sea que creo que puede ser que sea en los 80, más bien.
Ok. No, no, si recuerdo. En los 80, no, no, son 40.
De los 90, los 90.
92. Recuerda que tú vas a cumplir 50 dentro de poco. Claro, ¿no? Bueno. Yo sé que te sientes joven, tierno todavía.
Por supuesto.
Pero bueno.
Un mocito cariñoso, ¿no? Bueno, Nelson Garrido es ese personaje. Él armó una escuela en su casa y básicamente, como literal lo que él dice, es esa escuela se creó para romperle el cerebro a la gente y que explore sus locuras.
Y su hija también,
claro,
es una fotógrafa.
Gala Garrido ahorita es fue la directora de la escuela. Ya lamentablemente ya cerraron, porque bueno, tema pandemia, migración, Gala se fue y necesitaba irse, y la escuela cerró. Sin embargo, los cucarachos nos mantenemos por ahí haciendo cosas.
Haciendo cosas en Caracas. Mira, cerremos con esto, ya nos quedan apenas solo unos minutos, pero has venido desarrollando un proyecto de autoexploración de tu cuerpo.
Okay.
Has venido trabajando tu propio erotismo, has venido trabajando el proceso en el cual te has ido desinflando, es decir, has perdido algunos kilos, pero has trabajado sin vergüenza la desnudez de la gordura, que es un tema en este siglo XXI donde los flacos son sexys, no como cuando Rubens, que eran los gorditos.
Ajá.
Háblanos brevemente sobre eso, sobre ese Federman que intenta romper el tabú del físico y que ha utilizado la fotografía para poder crear quizá una etiqueta de comunicación visual del propio físico, de la aceptación física, como una manera de superación personal.
Sí, bueno, Luis, creo que viene básicamente de una, ¿cómo se llama?, una contraparte de la situación de que trabajaba en una tienda de ropa masculina y éramos como el scouting, que teníamos que seleccionar a los modelos y tal y tal. Entonces los modelos tienen que ser flacos y tienen que medir tanto de estatura, porque si no, no le va a quedar bien la ropa y tal. Y yo creo que por ahí fue creándome un monstruo en la cabeza y yo dije, ¿por qué los gordos no pueden salir en vallas publicitarias ni nada de esto? Y fui creando, pero de vez de vestirme, me desnudé.
Claro.
Y de vez de desnudarme, más allá del desnudo físico de la ropa, me estoy desnudando por dentro. Y creo que hay un mensaje subliminal, más allá del erotismo, más allá de, obviamente en las redes no se puede ver pipices, pero sin, o sea, más allá de los tatuajes y este tema homoerótico, hay una mirada que te dice otra cosa, que te está diciendo otra cosa que muy pocos lo aprecian o muy pocos lo entienden. Entonces, por ahí va la cosa. Creo que va en contraposición a todos estos parámetros de la moda, de la sociedad. La gente flaca es la que más valoran, cosas así. Yo creo que nosotros los gorditos tenemos cosas que decir y cosas importantes que aportar a esta sociedad.
Bueno, la voz entonces de Federman Parra, fotógrafo venezolano, recientemente va a convertirse también en poeta, publicando su primer libro de poesía. Y por supuesto, vamos a estar publicando sus libros fotográficos también en nuestra nueva colección de fotografía en Sultana del Lago Editores. Ha sido un inmenso placer compartir contigo, Federman, y a todos los que nos escucharon hasta esta hora. Bueno, recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche en algunas emisoras, de 10 a 11 en otras, pero siempre en la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes, quien les pide que por favor sean felices, lean poesía.